Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
El laberinto.
En los últimos años, los avances en genética, biotecnología y clonación han hecho posible lo que antes pertenecía al terreno de la ciencia ficción, el intento de devolver a la vida especies desaparecidas. Desde el mamut lanudo hasta la paloma migratoria, pasando por la rana Rheobatrachus, el sueño de resucitar animales extinguidos por la acción humana o por causas naturales comienza a materializarse en laboratorios de todo el mundo. Y el que va a estar muy contento es José Carlos Sánchez Fernández, al saber que se van a mostrar los diversos trabajos que hay actualmente para conseguir este hito científico, así como los desafíos y problemas a los que se enfrenta. El término científico que define la posible creación de especies perdidas se denomina desextinción. Jesús, ¿cuáles son las bases científicas y tecnológicas que sustentan estos proyectos biológicos y cómo ha evolucionado el conocimiento en este campo?
Bueno, la desextinción es una de las consecuencias más importantes del manejo del ser humano del ADN. Gracias a conocimientos como la tecnología CRISPR-Cas9, surgida a partir del estudio de bacterias, de los genes de las bacterias, ha hecho posible que ese esfuerzo, ese conocimiento, se haya plasmado en un esfuerzo para tratar de ir a más y de manejar secuencias genéticas para tratar no solamente de conocer lo que los genes nos aporta al ser humano, toda la aportación que tiene. En principio, un gen de una bacteria es muy básico, tampoco tiene mucho más, pero los genes del ser humano, el ser humano es un poco más complejo, y esa combinación genética, es lo que intentaba decir la palabra, combinación genética, joder, que no me sale la palabra, esa combinación genética es lo que hace que nosotros hoy en día seamos capaces de manejar cada uno de los aspectos de esos genes para tratar de hacer muchísimas cosas a nivel genético. No solamente ya el esfuerzo que podemos hacer en cuanto a la creación de nuevos fármacos, en cuanto al manejo de embriones, en cuanto a la creación incluso de vida, ha hecho que precisamente esa herramienta, ese cortar y pegar el ADN, nos haya llegado de manera crucial a el intento por revivir especies. O sea, ir el paso más allá. No solamente ya es combinar genes y decir, uy, qué bien, he combinado una cadena de genes. ¡Hala, venga! Una cadena proteica. ¡Mira qué bonito! No. Sino que esos genes puedan dar como consecuencia una vida. Y esa vida, en un aspecto que puede ser pues la creación, jugar un poco a ser Dios, pero se trata de esa desextinción, se trata de que esa vida pueda traernos hasta nuestros días especies que ya no están entre nosotros. No solo animales, no vamos a centrar aquí en los animales, pero también las vegetales, ¿eh? Aunque en esta noche nos vamos a centrar más en el tema animal, que es lo que...
Bueno, ya hemos hablado aquí en el programa de algunas especies vegetales, cierto, que se han reproducido.
Ya, cierto, pues por eso, por lo que... Bueno, pues esa reconstrucción del mapa genético que ya se ha logrado en algunos aspectos, como por ejemplo pudo ser la oveja Dolly en un pasado, y que hay otros más, pero un poco controvertidos, que no han tenido un recorrido con vida lo suficientemente largo como para que sea noticia. Pero eso ha permitido al ser humano poder dar como horizonte el hecho de poder traer a la vida esas especies extintas, y también no solo ya el éxito del manejo genético, sino poder ver con nuestros propios ojos especies que han desaparecido de nuestra naturaleza, y que sería interesante no solamente estudiarlas, sino saber cuáles serían las consecuencias de esas especies para nosotros. Pero bueno, en definitiva, en definitiva, respondiendo a la pregunta que me hacías, la base científica y tecnológica es el desarrollo del ADN, que a su vez nos ha servido como pescadilla que se muerde la cola para, una vez planteados estos retos, ser capaces de secuenciar mucho más genes y, dentro de la secuenciación de genes, buscar aquellos patrones que puedan ser aislados para eliminar posibles taras genéticas. Que esto puede sonar a ciencia ficción, pero que esto está ya a la vuelta de la esquina. Es la creación de los seres humanos a la carta, etcétera, etcétera. Así que, bueno, en ese relleno, en ese cortapega de la genética, pues esa base científica la que nos ha servido para el término actual como desextinción.
En los últimos años, José Manuel, el campo de la desextinción ha experimentado avances sorprendentes, siendo publicitados y captando la atención tanto de la comunidad científica como del público en general. ¿Qué desarrollos se podrían destacar?
Pues además de lo que comentaba Jesús en este campo, que siempre es interesante, ha habido desarrollos de edición del genoma y lo que es la demostración experimental y potencial de lo que es devolver a la vida mediante ingeniería genética de rasgos específicos. Que aquí muy pronto nos ponemos en el parque jurásico y nos creemos que vamos a empezar a sacar dinosaurios de debajo de las piedras.
Sí,
no.
El parque jurásico es el anhelo que tiene el ser humano por traer especies distintas hasta que tal.
Totalmente.
Presente,
¿eh? Además, sabes que ahora en julio hay una película nueva del parque jurásico, ¿no? Sí, que será una trilogía nueva, me imagino.
Esperemos que sí.
Pero es curioso porque, claro, cuando hablamos de desextinguir una especie, pensamos rápidamente en el parque jurásico.
Sí.
Pues ya vamos a tener por aquí los velociraptores corriendo, los tiranosaurios, ¡uy, la que vamos a liar! ¡Filete de brontosaurio, qué rico! No, son mediante ingeniería genética recuperar rasgos específicos. ¿Esto qué es? Que no se coge el bicho en sí y se recupera en sí, sino una parte de ello. Claro ejemplo de todo esto es cuando Colossal Bioscience coge y tiene varios proyectos de recuperar especies y hay un genetista muy conocido que es el empresario Ben Lamb, que es el que pone el dinero.
Es el que pone pasta, exactamente.
Que quiere recrear, diréis que es muy pesado, pero esto hay que remarcarlo para informar bien, no desinformar. Recrear características propias en determinadas especies de algunas que están extintas.
Claro, lo que pretende es que algunas especies tengan algunas cositas de otras especies que ya no están aquí, pero claro, no traer especies aquí,
claro,
sino
un Frankenstein.
El objetivo,
sí,
claro.
Que es peor todavía.
El objetivo.
Animal.
Es peor.
Coger el mamut lanudo. Que tenemos ADN del mamut lanudo, tenemos que nos podemos hartar. Porque se han recuperado muchos restos congelados que tienen ADN útil.
Correcto.
Verás tú cuando el permafrost diga.
Pero claro, ¿sabes qué pasa?
Lo que va a salir ahí.
¿No? Que tú no tienes una mamuta para coger y meterle, claro.
Bueno,
madre mía.
Pero si puedes hacer una.
Claro, se coge un elefante,
qué barbaridad,
el que tenga mayor tamaño, y se le coge el.
No, quiero decir que si tú tienes el ADN,
sí,
del macho y de la hembra, que seguramente hay muestras, ¿no?
Sí.
Algo de eso.
No, lo puedes clonar hacer, como hicieron con Dolly.
Eso.
Pero tienes que buscar un portador, una portadora. Entonces tiene que ser una especie que se asemeje. Si no, tú no puedes crear digamos, una placenta biotécnica para tener.
Espérate.
No, sí, eso yo lo sé. Que esto es cuestión de tiempo, pero de momento no podemos. Entonces, ¿qué se hace? Pues que se coge la secuencia genética de un elefante, que es lo que más se parece al mamut, se cogen las características del mamut lanudo, se insertan en la secuencia genómica del elefante y lo que tiene la elefanta, ¿qué es? Un elefante lanudo. No es un mamut lanudo, pero es un elefante lanudo. Y poco a poco se va evolucionando.
A un lanudo elefante.
Exactamente. Ejemplo de ello, el ratón lanudo, porque a mí todo lo que sea lanudo me gusta.
Te gusta,
¿no?
La lana, ¿eh? La lana te encanta.
Entonces, tenemos aquí el ratón lanudo, que utilizando técnicas avanzadas de edición genética, se modificó el genoma de un ratón de laboratorio de forma que tuviera un patrón de crecimiento de pelo similar al ratón lanudo. Hoy día el ratón se peina al flaquillo.
Y se coge trenza.
Y se da la permanente.
Y se coge trenza.
Esto es así. Oh, entonces, verdad. Claro.
Como les entre la risa que no hay ya.
Entonces nos encontramos. Que el ratón tiene una melena que es tremenda, ¿no?
El ratón vale.
Tiene más pelo que el cuerpo, ¿no?
Te encuentras un ratón.
La racha.
Horrible. La cosa es que este ratón existió hace 4.000 años en el Ártico. No hace tanto que se extinguió. Y se tienen restos de ratón lanudo. Entonces, claro, si se tienen restos, tenemos secuencia. Todo es adaptar el ratón de laboratorio al ratón lanudo. Es decir, meterle esas partes que queremos que tengan de característica para recuperar la especie. No es exactamente recuperar la especie
es
en sí.
Es un gato.
Pero también, los gatos también. A mí me haría feliz el demonio de Tasmania, ¿verdad? Que es una especie de perrillo así, muy, muy simpático. ¿Qué más se ha anunciado? La detección de cambios asociados en todo lo que es el metabolismo de los lípidos. Esto es importante porque hacen que el organismo permita acumular una mayor cantidad de grasa, ¿para qué? Para que los animales tengan una mayor capacidad de supervivencia en climas fríos. Esto es ya adaptar a un entorno más hostil a la especie en cuestión. Es decir, si te fijas, no solo se trata de recuperar especies, sino de mejorar especies. Que yo no sé hasta qué punto esto está bien o está mal. Porque ya podemos jugar a ser Dios.
Se refiere a lo ético, ¿no?
Claro, ya es que jugamos a ser Dios.
No sé, a mí me da mucha pena, la verdad.
Y yo en esto ya no estoy de acuerdo. Tú tienes que dejar. Tú puedes recuperar a una especie, yo no te digo que no. Pero ya voy a mejorar a esta especie para que se entorne. Espérate, que vea a qué estamos jugando, ¿no? Uh-huh. Otro ejemplo que hay de todo esto es el lobo gigante, el lobo terrible que le dicen, conocido como el lobo huargo o una especie de cánido que se extinguió hace aproximadamente 12.500 años y es la foto que ilustra Facebook, ¿no?
Pero son muy chiquititos.
Son
los cachorritos.
Ahora son chicos, Pilar.
Los bebecitos.
Ahora son chicos. Veremos a ver cómo se van a poner. Pero no tienen incluido el tamaño grande. Van a tener otras características, pero no el tamaño. Es decir, son avances que se están haciendo con las características fundamentales, con la reinstauración, digamos, de esas características en concreto y, bueno, pues se está tratando de asemejar más que nada estos animales que han desaparecido y que es un desafío. Ahora mismo estamos en ese punto. Mañana no sabemos.
Vamos con ese otro ejemplo más actual de esa desextinción. Como decía José Manuel, se encuentra en el logro de un grupo de científicos norteamericanos que han traído de nuevo a la vida a dos lobos huargos. Especie desaparecida, decías tú, 12.500, yo tengo aquí 13.000 años.
Sí, una horquilla.
Sí, más o menos.
12.000. ¿Cómo lo han conseguido, Jesús?
Bueno, esta empresa lo que hizo fue tratar de conseguir dos hitos genéticos importantes. Por un lado, no había material genético previo. Esto es importante porque hasta ahora hemos estado hablando de la desextinción siempre y cuando tengamos una cadena de ADN que lo tengamos desde el pasado. Tú decías el permafrost, hemos hablado también del mamut lanudo.
Pero
es cierto, es que de las partes de las regiones más el norte de nuestro planeta se han traído ADN de muchos animales extintos que se está intentando reestructurar. Este hito era mucho más allá. Era intentar coger el ADN de perros y lobos y buscar cuál sería la seña de identificación del lobo huargo. Los aspectos físicos se tienen más o menos claros. De hecho, en la película, qué barbaridad, la serie Juego de Tronos sale uno de estos lobos, y se ve que eran lobos muy grandes y de pelaje blanco. Esos dos aspectos eran interesantes. ¿Qué es lo que han hecho entonces? Pues coger células de lobo gris e intentar secuenciar varias veces el ADN hasta que encontraran aspectos que iban en torno a el pelo blanco, el aspecto físico más grande y corpulento, y también que fueran que mostraran signos de evolución para intentar darle marcha atrás, como rebobina la cinta de vídeo. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que han hecho? Pues esos 20 genes que han sido extraídos de una cadena de ADN completo han sido insertados en un embrión de lobo y han utilizado para la fecundación perros hembra, que son los que han gestado varias hasta que una ha traído al mundo a estos tres cachorritos. Este Rómulo, Remo y Kaleshi, que son los tres que han nacido. Pero esto tiene truco. Se ha vendido realmente como una desextinción sin que lo sea. Y explico por qué. Os explico en este caso en boca de los genetistas lo que ha ocurrido realmente. Sobre todo de algunos de ellos españoles que han dicho, oye, mira, esto no es una desextinción porque realmente no se ha traído una especie del pasado hasta el presente. Se ha tuneado una especie del presente para que parezca una especie del pasado. Pero no se ha traído a la vida un lobo o algo con mayúscula. Se ha reconstruido un ADN para que parezca al máximo a un lobo o algo. Claro, la compañía se defiende diciendo, oye, que lo que nosotros hemos hecho es un registro pormenorizado del genoma, que sí, que realmente lo han hecho.
Es lo que han hecho.
Claro, y hemos investigado en el genoma, hemos traído estos 20 genes. Claro, sí es correcto. Pero el problema que has tenido es que no has sido capaz de reproducir el embrión en un lobo hembra. Y has tenido que utilizar un animal que se supone es una evolución posterior, que es un perro. Con lo cual ya se ha desvirtuado el invento. Claro, esto, si nos volvemos muy, muy exquisitos y decimos, oye, el lobo guargo no es. Pero si tenemos en cuenta, si nos ponemos la bata de científico, de genetista, y decimos, oye, ¿qué ha pasado? Si tenemos que aplaudir a esta empresa. ¿Por qué? Porque realmente han puesto una directriz importante a la hora de dar un pasito más en la desextinción. Ahora ya no es tampoco... No, es importante
han
el hecho de...
Han plantado la semilla, vamos.
Claro, es importante en la desextinción coger de ADN antiguo, pero cuando no lo encuentras, ¿qué haces? Lo que han hecho ellos. Coger, es decir, una especie que se supone es una evolución y vamos a darle para atrás al ADN a ver cuáles eran sus ancestros. Y una vez que lo encontremos, esa firma genética, vamos a intentar que nazca de nuevo. Es interesante. Lo que pasa que han vendido la noticia de forma, creo que el titular no es correcto.
Tú lo decías antes, ¿no, José? Que todo esto levanta alegrías y reticencias casi a partes iguales entre los científicos y otros expertos. ¿Cuáles son las implicaciones éticas, ecológicas y de bienestar animal que plantea la desextinción y qué debates se han generado alrededor de esta controversia?
Claro, porque esto es muy mono. El coger y tú decir, pues hemos revivido un mamú o hemos retocado un elefante para que parezca un mamú. Es muy mono. Tengo un demonio de Tasmania, un tigre de Tasmania. También es muy mono. Porque recuperas una especie que además hay curiosidad por saber cómo era, cómo se comportaban. A nivel de, bajo un punto de vista zoológico o botánico, en el caso de las plantas, que también se puede hacer, es muy atractivo. Pero claro, es lo que os comentaba antes, ya jugamos a ser Dios. Ya, si son especies que se han extinguido...
En el momento en el que tienes que decir, mamú, tú lo que estás haciendo es jugar a Dios.
Ahí está. Ahora
¿la has cogido la idea?
Sí, la he cogido.
Es muy malo, ¿no? Pero,
no.
No, hija, no. Pero, en cierta forma, también cuando nos planteamos esto, nos paramos a pensar en el animal, en cómo se puede sentir ese animal, en cómo le puede afectar.
En el ego.
En cómo. En España se clonó el bucardo y han evidenciado. Que bueno, eso tienen problemas de salud, malformaciones, tasas elevadas de mortalidad, muy tempranas enfermedades, artrosis. Entonces, la biología, cuando un animal se extingue es por algo. Aquí en España somos pioneros en recuperar una especie como el lince ibérico.
Sí, pero ese
pero lo hemos recuperado.
Recuperado, claro, por eso lo he remarcado. Hemos recuperado, pero no lo hemos resucitado. ¿Por qué? Porque tú ahora, imagínate, recuperas el lobo.
Y, el barbo, ¿no? El barbo, ¿eh?
Sí, y metes una manada de lobo en un entorno, yo qué sé, en un entorno cualquiera. Esto es peligroso. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en el ajuste de la biología dentro de la especie a la que va. Y es otro de los puntos que precisamente se tocan y se hablan. Luego está el ámbito ecológico, ¿no? La reintegración de especies en sus ecosistemas generan debates de la viabilidad, de cómo va a afectar como depredador o no a otras especies. Igual vas a reintroducir un animal que se va a cargar a otra. Entonces, tú mismo has alterado el equilibrio ecológico de una zona. Eso es peligroso. La reestructuración de un paisaje, la distribución de las plantas. Esto tienes que tener un mapa adaptativo de ese animal que tú no conoces, porque tú no sabes cómo funciona el cerebro de ese animal. Los lobos los conocemos, sabemos cómo funcionan, pero el lobo este blanco del que hablaba Jesús, ¿tiene el mismo funcionamiento? Dos especies no se comportan igual. Entonces, con esto hay que tener un montón de cuidado. Hay un debate también ético, el debate ético sobre las preocupaciones que existen en torno a la desnaturalización de una determinada especie. Porque lo que estamos haciendo es, estamos readaptando realmente. Aquí no se está, ¿cómo es la palabrita esta?
Desextinguiendo
nada. Uh-huh. Estamos haciendo ahí un híbrido, tela de raro, que no sabemos si es una desextinción funcional o si es una resurrección parcial. Más bien es una resurrección parcial, porque estamos recuperando genes, ¿no? ¿Nos vamos a atrever mañana a hacerlo con otras especies más cercanas al ser humano? Yo ahí lo dejo, porque eso ya te plantea un dilema que es mucho más ético. Lo hacemos con animales, venga, vale. ¿Y nos vamos a atrever con homínidos, por ejemplo?
Si es que se están haciendo, no sé si esto es producto de la ciencia ficción o es que yo he leído algo, como que eliges el color del pelo, los ojos.
Los hijos a la carta.
Hay
ya clínicas europeas que lo hacen.
Sí, sí.
Imagínate.
Eligen color de ojos, pelo. Eso se puede hacer. Claro.
A partir del ADN de un ser querido que fallece, coges tú.
También.
Y
puedes incluso clonar a. Hay una de los argumentos de Parque Jurásico, ya que estábamos citando la película, era lo que no sé es qué parte es, era que clonan a la hija o a la nieta de uno de ellos. Y no te enteras de eso hasta el final de la película, ¿no? Que es una niña clonada, vamos, que hay imagen y semejanza de la madre. Esto es bioética. Y claro, la bioética. Esto es un campo nuevo. Si todo esto se reduce a ciencia y la ciencia abre la mano para hacer esto, dice, no, es que es en pro de los procesos evolutivos históricos. Venga, vale, pero ¿cuánto va a haber metido dentro de ese saco? ¿Se incluye el ser humano dentro de ese saco?
Ahora mismo estamos en un punto que queda como muy lejano, pero imagínate el día que se suponga que se extingue la humanidad. Sería una forma de que no se extinguiera.
Sí, claro, evidentemente, pero tendría que ser una. ¿Cómo lo digo? Tendría que ser clonaciones masivas, prácticamente, o recuperaciones masivas. Eso sería ya también mucho más complicado.
esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Jesús, ¿cómo se comparan los proyectos de desextinción con otras estrategias de conservación? ¿Y qué papel pueden jugar en la restauración de ecosistemas degradados?
Bueno, el único enfoque que se puede comparar con la desextinción es el denominado rewilding, o sea, restaurar o traer a especies que están en peligro de extinción y darle una segunda oportunidad para tratar de formar parte de la naturaleza. E incluso especies que se hayan extinguido recientemente. Cuando decimos recientemente, hay una horquilla de tiempo, que eso sí, los técnicos tienen que ver si es viable o no. De momento, la horquilla de tiempo no está más allá de los 40-50 años desde la extinción de una especie completa para traerlos de nuevo a la vida. Pero esto es un proyecto de rewilding, o sea, traer a la vida, no de desextinción. Sí, puede sonar un poco ambiguo, raro, ¿vale? Si la desextinción es que una especie extinta la traes a la vida, ¿qué diferencia hay? Bueno, la diferencia básicamente es que mientras que el rewilding se trata de una especie que tiene ya muy pocos ejemplares, intentar, y que a lo mejor queda un solo género, intentar buscar una especie similar para tratar de reproducirla y que vuelva otra vez a tener unos miembros suficientes para volver a reproducirse por sí mismo, la desextinción sería coger un animal que no está entre nosotros, ya no está, y traerlo a la vida. Esa es la diferencia más notable. Hay varios proyectos de rewilding, o sea, de intentar traer una especie que ya hay muy pocos miembros, quizá a lo mejor uno, de un solo género, y tratar de que haya varios de distintos géneros y que se puedan reproducir de una forma normal.
Antes de que se extingan.
En el parque de Yellowstone. Se reintrodujo el lobo. Sí, se reintrodujo el lobo, donde no está, ya el lobo no existía allí, el lobo autóctono de Yellowstone. Uh-huh. Se reintrodujo. ¿Para qué? Para intentar regular poblaciones de ciertos animales que se estaban pasando de rosca con la superpoblación y que el único depredador que había era este lobo y se extinguió. Se hizo con éxito. Otro, en Países Bajos, el uro de Eck. Es un animal que se utilizaba, bueno, se usa en ganadería. Fue extinguido. Lo que se hizo fue utilizar algunas especies de herbívoros para tratar de devolverle la vida a esta especie. En ese aspecto, beneficia por supuesto al pastoreo, en ese aspecto sí es cierto que los biólogos aseguran que podríamos estar ante un hecho positivo en cuanto a la desextinción en comparación con el rewilding. ¿Por qué? Porque la desextinción va un pasito más allá. Y es posible que dentro de esos ecosistemas pues se pueda traer quizá alguna especie que, aunque ya se ha extinguido, según se pueda saber por las huellas del pasado, sea beneficiosa para ese ecosistema. Aunque esto no es del todo color de rosas, como bien decía José Manuel antes, y ya utilizo sus palabras para que esos proyectos que decía antes, esa ética que se impone a la hora de decir vamos a traer una especie a la vida, cómo debemos hacerlo, quién debe hacerlo, hasta qué punto está implicado el ser humano, podemos hacerlo con un homínido, qué implicaciones tendría hacerlo con un homínido, qué implicaciones tendría hacerlo con un ser humano. Todas esas cosas, un ser humano, estamos hablando de traerla en Neandertal. Ahí, es un proyecto.
Ahí es donde voy yo.
Es un proyecto que está en vigor y que está encima de la mesa.
Que además,
¿eh?
Para colmo, es una especie compatible con el ser humano.
Claro, pero el problema es que traes el Neandertal y qué haces con él, que es lo que tú
ahí
decías.
Está.
¿Qué haces con él? Exacto. Eso, esa, por eso es la diferencia.
Qué vida.
Por eso es la diferencia fundamental entre este rewilding, que es el único que se parece a la desextinción, y la desextinción propiamente dicho. Hablábamos antes de parque jurásico, ¿recordáis, verdad?
Uh-huh.
El anhelo del ser humano por traer una especie extinta aquí a la vida. Sin embargo, tiene el aspecto negativo. En la propia película de parque jurásico te sale al principio, oh, qué guay, qué montón de dinosaurios, una isla, pero ¿cómo termina al final? Como el Rosario de la Aurora.
Claro.
¿Cuál es la moraleja? Cuidadito con lo que traes al presente.
Porque, cuidado con meter un elefante en una cacharrería.
Claro,
ahí
porque,
está.
Porque traes a un dinosaurio, traes un dinosaurio o varios, a un entorno donde ya no hay dinosaurios, donde pueden ser los reyes del mambo. En esto el rewilding es distinto, porque en realidad lo que traes es una especie que hace poco estaba ahí, o que hay un miembro nada más y no hay más para poder reproducirse. Lo que hace de una forma es decir, el ecosistema no ha cambiado. Este animal se extingue porque nosotros, el ser humano, lo hemos abocado a la extinción. Pero el entorno sigue siendo el mismo que era cuando estaba en su plenitud. Con lo cual, la introducción de ese animal, mediante técnicas de genética, bueno, está mal. De hecho, incluso podría beneficiar porque podría hacer que ese ecosistema, que va degradándose por la pérdida de ese ser importante, vuelve otra vez a mostrar un equilibrio latente. Así que el papel que juega en la restauración, el rewilding, que no la desextinción, es muy importante. Pero claro, este rewilding, este volver a la vida es el hijo de la desextinción. Si no se hubiera empezado por aquellos proyectos que decíamos antes del ratón lanudo, del mamut, del demonio, el tigre de Tasmania, quiero decir, el tigre de Tasmania, y la oveja Dolly, etcétera, etcétera, no estaríamos hablando ahora de la posibilidad de restaurar, ecosistemas como lo pueden hacer en este caso el rewilding. Así que esos proyectos, esa comparación, esa restauración de sistemas, de ecosistemas degradados, puede ser un quizá buen punto, un aspecto positivo, la parte de la cara de la moneda de esa desextinción que sería la cruz en este caso.
Entonces, José Manuel, ¿qué desafíos se plantean en la recreación y reintegración de estos animales en ecosistemas modernos, tanto en términos de viabilidad biológica como de impacto ecológico?
Hay problemas serios porque, claro, cuando tú te traes un... cuando tú revives un animal de este tipo, hay algunos que han vivido hace 20.000 años, otros 13.000 años, otros 40.000 años. El entorno donde ellos vivieron ya no es el entorno que tenemos ahora, ni el clima. Igual revives una especie de, de lobo que vivió en el norte de Europa, pero que ahora ese norte de Europa tiene un clima más cálido. Tú no puedes reintegrar esa especie ahí. Tienes que buscarle otro entorno más acorde a sus características. El alimento también cambia. Todo ha cambiado drásticamente. Clima, composición biótica, la inserción de una especie en este entorno con milenios de diferencia puede crear un efecto en cascada muy malo, que es muy difícil de predecir y puede hacer que haya interacciones que pongan en riesgo la estabilidad de un determinado ecosistema. Y no, la culpa no la tiene el animalito, ¿eh? La culpa la tiene el que ha reintegrado a esa especie a ese entorno. El animal no tiene la culpa. Desde un punto de vista biológico, uno de los mayores desafíos que tiene es reconstruir un genoma a partir de un ADN fragmentado o manipulado, que claro, tú no tienes certeza que va a ser perfecto. Entonces, igual a ese ADN le faltan trocitos. Y aunque te dé una especie funcional, puede tener problemas en el desarrollo, pueden tener problemas en el organismo. Entonces, ¿qué vas a crear? ¿Un animalito para que esté malo? ¿Para que tenga problemas como le pasó a Dolly? ¿Os acordáis de Dolly? Aunque Dolly era una clonación.
Son daños colaterales.
O que no se desarrolle el embrión hasta el final.
Es que vamos, dirán, son daños colaterales.
Claro, pero...
hasta que se consiga lo que el objetivo...
Sí, el fin justifica los medios.
Pero estamos jugando con seres vivos, Jorín.
Claro, y el daño animal, ¿qué?
Él y yo, pero...
Ya.
¿Y el dolor de los animalitos, qué? Eso no se cuenta.
Son seres vivos, ¿eh? Son seres vivos.
Claro, entonces, el fin justifica los medios, que muchas veces, bueno, mientras que hasta que lo consigamos, nos da igual. Si la especie no va, se le mata y venga, tiramos otro experimento. Y así ha habido muchos, ¿eh? Y de lo que no nos enteramos.
Dicen que muchos avances en la ciencia están llenos de salpicados de sangre.
Claro, no muchos, no, muchísimos, ¿no?
Que se sigue ensayando con animales. Los ratones.
Esto es que, en la desextinción es que
es brutal,
es así necesariamente.
Otro problema que hay para resucitar a la especie, tiene que haber una compatibilidad con la madre sustituta, que era lo que antes
eso es
comentaba.
Ese dato es importante.
Esto es una... se llama clonación interespecie, porque la madre no es de la especie de... Sí, era lo que exponía antes del ejemplo del mamú. Tú no tienes una mamuta, tienes un elefante, una elefanta, pero un mamú no tiene. Entonces, ahí vas a tener que hacer una serie de adaptaciones. O incluso puede llegar a cuajar, pero puede tener un desarrollo embrionario incompleto o matar a la madre portadora.
Que porque eso es muy posible.
Entonces, nuevamente, no vuelves a pensar en el bienestar animal. Claro, cuando se superan todos esos retos, hay una serie de interacciones que son reemplazadas. Y esto genera una serie de procesos que están en contra de la estructura propia del ecosistema, que hay procesos que han sido alterados, que ha habido un aumento de la peligrosidad potencial que puede tener para un ecosistema de una determinada especie, que no tienes un espacio. Claro, antes hablábamos del tigre de dientes de sable, que es el que aparece en la película esta, en la Edad de Hielo, ¿no? Que
tiene
unos colmillos muy, muy largos, ¿no? ¿Dónde reintegra tú a ese animalito?
Pero van hacia abajo los colmillos.
Hacia abajo. El mamuer que va hacia arriba.
Sí. ¿Dónde reintegras tú a ese animalito?
En un campo para.
Es todo un problema.
Un campo para hacer los surcos
un
y por
campo, el totalmente.
La claro. Semilla.
Tienes que pensar también en la armonía con el ecosistema. Son muchas cosas. Yo sé que los señores científicos esto lo piensan, ¿eh? Que no. Pero piensan más en conseguir la imagen, los dos lobitos blancos, ¡ay, qué bonito! Que es lo que viene después. Ya tienen la especie, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué haces con Rómulo, con Remo y con el otro que no me acuerdo el nombre? ¿Cómo se llamaba el otro?
Khaleesi.
Khaleesi.
Khaleesi, que ¿qué? Por el tema de Juego de Tronos, vamos.
Sí, ¿qué haces, no? Entonces es un principio, se le llama principio de incertidumbre, que como veis hay una serie de factores que se consideran factores críticos. Factores críticos porque realmente es complicado. Y aunque sí te sorprendes con el ingenio humano, hay que ver lo que hemos logrado. Sí, lo que se ha logrado es fruto de la técnica, de la tecnología, de los estudios, pero el éxito no depende solo en recuperar una especie. El éxito consiste en recuperarla, saberla mantener con vida, reintegrarla y que no afecte al ecosistema. O que se desarrolle positivamente y sin problemas. Esto es más complicado.
Jesús, ¿qué criterios se utilizan para seleccionar las especies candidatas a la desextinción? ¿Y cuáles son algunos de los ejemplos más prometedores en la actualidad?
Bien, los criterios. Básicamente es el ADN, pero uno. Se sigue un criterio por el cual la cadena de ADN que se obtenga sea fácilmente manipulable mediante las técnicas de CRISPR-Cas9. No todo el ADN sirve. Hay mucho de ADN que viene, que cuando lo desenterramos, lo liberamos del hielo, viene bastante seccionado. Entonces hace falta que el ADN sea completo. En segundo lugar, que esas cadenas de ADN sean similares al de especies que estén actualmente con vida. Lógicamente nosotros tenemos 22 pares de cromosomas. Tenemos que buscar un animal para que podamos seguir adelante. Tenemos que buscar un animal. Si nos extinguimos y alguien dice vamos a desextinguir al ser humano, que espero que no lo haga, por favor, si hay un llamamiento a una especie que esté a posterior al ser humano, no lo desextingan, por favor, porque entonces vamos a liar la parda. Dicho lo cual, hay que buscar
una especie. Imagínate desextinguiendo a Donald Trump,
por ejemplo. Tú, además cogen a
Mussolini o al Hitler.
Bueno, eso, son ejemplos muy, muy importantes los que has puesto. Pues por eso, por lo que la cadena de ADN tiene que tener los mismos cromosomas que la especie que está aquí en vida. ¿Por qué? No tenemos una mamuta, utilizando palabras del ingeniero biológico José. Entonces, claro, tiene que ser una cadena de ADN que tres tengan los mismos telómeros y así como las mismas firmas proteicas para que se pueda combinar. Claro, dicho estos tres aspectos, es muy difícil. Si fuera así, la desextinción hoy en día sería prácticamente imposible. Entonces, ¿qué criterio es el que se sigue de verdad hoy en día? ¿Cuál es el de verdad? El serio. He dicho una cosa que es una utopía. ¿El de verdad cuál es? El de verdad es un poquitín menos exigente. Uno, el ADN, si no es del todo preciso, por lo menos tenemos ciertos cromosomas que se pueden utilizar. Dos, como ocurría con el ratón lanudo. Vamos a probar con algunas especies que no son iguales, pero vamos a intentar reproducir el aspecto que tenía ese ser del pasado. Los pelos de ratón. Tocas al ratón y es como si tocaras un mamón lanudo. Es cierto. Pero eso es lo que tú decías, crear especies Frankenstein. Un perro que tenga las patas de un animal del pasado, un ratón que tenga el pelo del mamón, un ave que tenga las plumas de no sé qué también del pasado.
Las patas de una rana.
Claro, y eso es lo que se está haciendo actualmente. Que sí, que lo vemos aberraciones, pero que es la forma en la cual se encauza el camino hacia la extinción, porque no tenemos otra ahora mismo. Uh-huh. Porque lo que he dicho anteriormente es una utopía, es un imposible. Si lo hacemos así, no desextinguimos ninguna especie. Entonces, esa es. Las especies candidatas actualmente son cualquiera que tenga una firma genética que, yendo hacia atrás en la evolución de la especie, tenga un ancestro común. Es muy fácil. De un ancestro común pueden partir muchas ramas. Y entonces, coger una sola de esas ramas, tiramos para atrás y ya tenemos el ancestro primero. ¿Cuántas especies sirven? Prácticamente todas. ¿Para cuáles? Para prácticamente todas. Lo único que pasa es que la manipulación genética en los laboratorios es la que va a ser la culpable después de reproducir, de llevar adelante ese aspecto, esa firma genética, para que podamos desextinguir a ese animal. Los ejemplos más prometedores actualmente son: 1. Las especies de los bovinos. O sea, las vacas, las ovejas. La oveja Dolly fue escogida no por casualidad, sino porque era una especie fácil a la hora de realizar esas combinaciones genéticas. Las vacas también lo son, los cerdos no. Los cerdos son más complicados. Y ahí es donde la desextinción de los cerdos, si nos falta jamón, no vamos a aguantar.
Se pueden crear cerdos gigantes jamones más grandes.
Eso es, cerdos como los lobos, ¿no?
Sí, meten a una persona, le meten el ADN y luego le cortan la pata, la desalan, la seca, la ponen a seca y de ahí saca el jamón.
Y listo.
Total, puestos a hacer burradas, las decimos también.
El segundo reino que también tiene todos los candidatos son los reptiles. Y es porque hay muchísimas especies de reptiles, de las cuales en parte llegan otras muchas. De hecho, las aves tienen mucho de reptil. Fijaos, lo estoy diciendo. Una ave es pariente de una serpiente. Sí, lo es. Genéticamente lo es. Con lo cual ya tenemos ahí otro que podemos tirar de ancestros y poder tirar hacia atrás y retraer a... Bueno, al Tyrannosaurus Rex, ¿por qué no? Lo podemos hacer. Y en tercer lugar, y aquí donde está la madre del cordero, los homínidos, los monos. Pero claro, ahí no se toca. En los monos no se toca. Estamos tocando en los bovinos, jadoli, vacas, etcétera, etcétera. Estamos tocando en especies muy pequeñitas, ratones, ratas, bueno, roedores más bien. Estamos tocando también en las serpientes, en los reptiles. Estamos tocando mucho. Pero el tema de los homínidos, ahí donde tocamos en hueso cuando hablamos de la desextinción. Aún así, es lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa y en el papel. Y a lo mejor dentro de pocos años, pues tenemos muchas sorpresas, porque afortunadamente las técnicas de manipulación genética del CRISPR-Cas9 van a sufrir un salto importante cuando se incorpore el último avance de la inteligencia artificial, que ya están entrenados a la hora de elegir los ADN para devolver especies a la vida.
José, ¿qué perspectivas a medio y largo plazo se vislumbran para la desextinción en términos de impacto en la biodiversidad y en la gestión de la conservación? ¿Y cómo podría transformar el futuro de la ecología?
Ahora mismo es más un aspecto científico, pero es curioso, porque lo que se está haciendo es a corto plazo, bueno, pues trabajando lo que son determinadas secuencias de que se conocen de animales que están extinguidos y viendo, evaluando su posibilidad de inserción en especies huéspedes, ¿no? Pero el futuro ya no se trata simplemente de adaptar especies para que se parezcan a las que han quedado extinguidas, ¿no? Como ocurre con el lobo, sino que lo que se quiere es recuperar la especie en sí, con todas sus características. Sin embargo, esto es un resultado complicado, porque esto va a necesitar ya no solo... Antes, al principio lo comentabas tú, ¿no? Un desarrollo prácticamente embrionario aparte de un huésped, porque no hay una madre de... ¿Te imaginas que vamos a recuperar el demonio de Tasmania, ¿no? El primer animal que consiga, ese tiene que ser gestado de alguna forma. Y no te vas a buscar una especie que no sabes, ¿no? Entonces, eso es un problema que ahora mismo se está evaluando, ¿no? El tratar de ver cómo se elimina el factor animal y se crea un huésped robótico. Ya esto sería prácticamente ciencia ficción. Pero bueno, la ciencia ficción, lo hablábamos ayer o lo hablábamos hoy, está muy cerca
de la realidad.
Está muy cerca de la realidad, ¿no? Cuando hablábamos ayer de...
Es más, muchas veces hemos dicho que la realidad supera la ficción.
Totalmente. Por tanto, es fundamental a día de hoy que tener una serie de muestreo en torno a lo que es el conocimiento completo del ADN, ¿no? Pero claro, también hay un problema. ¿Cómo reacciona el ADN huésped ante lo que es quitar una parte de esa secuencia e insertar otra secuencia? ¿De qué forma estás afectando? Porque luego decimos, no, es que el animal se ha vuelto loco. A lo mejor es que en el encaje había algo que no cuadraba.
¿Te lo has vuelto loco tú?
Claro.
Mamú, que era un mamú.
Para esto, un pedazo de mamú. Pero para esto hay una serie de experiencias piloto que ellos dicen que van a crear, que están reintegrando, que están construyendo, antes de la liberación en la naturaleza. Claro, liberar abiertamente un animal de estas características, luego tú no sabes en una hibridación qué resultado puede tener. Igual,
¿cómo va a interactuar?
Igual una locura. Igual es como si, antes lo decía Jesús, ahora recuperamos a Neandertal,
claro,
lo mezclamos con humanos y a ver qué sale. A ver qué sale. Vamos, no va a salir nada raro, porque nosotros mismos tenemos un 4% de ADN Neandertal. Es decir, que tampoco va a salir una cosa muy rara, ¿no? Pero que sí es verdad que la
reinserción... Es complicado, ¿eh?
La reinserción de... ¿Tú te crees que el día de mañana... Uno, no, cuando esto esté un poquito más instaurado, sabiendo que el Neandertal era más fuerte, más agresivo, inteligente, tanto como un Homo sapiens, no les da por decir, vamos a crear un ejército de Neandertales? Que pueda haber zumbaos que lo piensen con mechones amarillos.
Sí.
Ya lo habrán pensado.
Claro, entonces con todo eso, eso es la bioética. Tú no puedes tampoco hacer eso. Tú no te puedes jugar a crearte una flota imperial como hicieron en Star Wars, ¿no? Entonces, el aspecto es a considerar ahora mismo es el marco ético. Un marco ético y regulatorio. Que ahora mismo existe entre comillas. Existe entre comillas. Por tanto, ahí es donde está todo parado. Y es donde, bueno, se permiten hacer experiencias de laboratorio como con los lobos, pero... tratando de estudiar el campo para darle esa legislación.
Los proyectos de extinción, como has escuchado, se basan principalmente en tres tecnologías: clonación, ingeniería genética y cruces retroactivos, lo que implican el uso de herramientas como el CRISPR-Cas9, asombrosa desde el punto de vista técnico. Esta es la muestra que habla del dominio creciente que tiene el ser humano sobre la materia viva y el anhelo por traer a la vida a especies desaparecidas en pasados remotos.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de...
Canal Sur.